Hola Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas, esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Contaduría Pública les dan la bienvenida a su consultorio contable para el día de hoy, hablando acerca del efecto que tendría la reforma tributaria en las personas naturales. Para ello le damos la bienvenida a nuestros invitados quienes nos acompañan el día de hoy, el profesor José Arnoldo Rivera, contador público, especialista en gestión de proyectos en empresas de servicios y comerciales con amplia experiencia en implementación de NIF en pymes, docente universitario, entre otras. Y pues él va a estar charlando con el doctor Fernando Terrero, especialista financiero con más de 25 años de experiencia en gerencia y dirección de áreas administrativas financieras contables, revisoría fiscal, miembro de juntas directivas, planeación estratégica tributaria y presupuestos. Les damos la bienvenida al consultorio contable y adelante.
Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro consultorio contable. Para nosotros es un placer estar nuevamente impartiendo formación para las personas. Entonces, hoy con un gran invitado que tiene gran conocimiento sobre la parte tributaria y normas internacionales. Él es el doctor Fernando Terreros. Bienvenido, Fernando.
Muchas gracias por la invitación, doctor Rivera. Y bueno, qué bueno estarlo acompañando esta tarde o noche, no sé cuándo se vea, pero qué bueno estarlos acompañando y con mucho gusto vamos a despejar las dudas que ustedes puedan llegar a tener.
Bueno, Fernando trabaja con TIA, es una empresa propia, asesoría y consulting, expertos en toda la parte financiera y tributaria. Valga la cuñita ahí para...
Muchas gracias, doctor.
Entonces, la mayoría del tiempo pues él vamos a estar hablando de reforma tributaria, del impacto de la declaración de renta en las personas naturales. Importante saber, hay cosas que todos tenemos muchas dudas, cosas básicas, sencillas. Entonces, importante comenzar por quiénes deben declarar renta, persona natural, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Y pues ya entrando un poco en materia, básicamente en Colombia, tenemos que saber cómo que es la declaración de renta. Básicamente, la declaración de renta no es otra cosa que un documento donde se plasman los ingresos, los egresos, las inversiones, los activos de determinada población, y con unas normas que han venido cambiando en los últimos años. Hay unos valores a pagar que, digamos, que soy partidario de que todos contribuyamos para el bienestar de este país. Entonces, ahora que se viene la reforma tributaria, pues creo que va a haber unos incrementos importantes, pero básicamente la declaración de renta no es otra cosa que eso, un formulario donde nosotros plasmamos nuestra realidad económica de cada uno de los años.
Bueno, siempre se dice que hablando extra micrófono con Fernando, él me manifestaba que él está de acuerdo en que no importa el ingreso de la persona, que todos debamos contribuir con impuestos en este país. Yo tenía una posición diferente porque, pues digamos, vamos como al fin del impuesto, ¿no? Pero pues él me decía que en otros países todos pagan tributo independientemente del nivel de ingresos, ¿es verdad?
Claro. El asunto es que sí, somos un país que está en proceso de desarrollo, pero para poder desarrollar los países es necesario que los miembros de ese país pues contribuyan, y no solamente los más ricos. Yo considero que las personas, de acuerdo con su nivel de ingresos, deben contribuir. Por supuesto que no va a contribuir lo mismo una persona que tenga un salario mínimo que una persona que tenga un ingreso de, no sé, 20 salarios mínimos, 30 o más que hay en este país, pero una contribución pequeña siempre será buena, y más que por la contribución, por la cultura de ser contribuyentes, no solo que las personas, digamos, como yo solo me gano el salario mínimo, antes me tienen que dar un poco, no, tenemos que todos contribuir. Eso es una posición muy personal, y por supuesto que a veces no tiene muchos adeptos, pero yo no estoy diciendo que, no sé, que una persona que se gane un salario mínimo en el año contribuya, no sé, con 50,000 pesos. Yo creo que eso no va a afectar su economía familiar, y por el contrario va a crear una cultura y va a contribuir con el desarrollo del país. Eso es una posición personal, y que en la firma la hemos venido trabajando y creemos que debe ser así, pero pues en este, creo que en esta reforma tributaria que se planteó no está plasmado este.
De pronto hablábamos también, viniendo hacia el programa, el tema de que la gran mayoría, digamos, de 50 millones de habitantes que puede tener Colombia, el 0.5 son los ricos de este país.
No, realmente las personas que están en la punta de la pirámide son muy pocas. Digamos que cuando uno escucha hablar en las redes sociales, en televisión, en noticieros, que los más ricos son los que tienen que aportar. Hombre, ¿cuántos son los más ricos en Colombia? No recuerdo la publicación en este momento, pero creo que fue La República que hizo una compilación de las 1,000 empresas más grandes de Colombia. Entonces ahí está Sura, está Argos, está Bancolombia, y las 1,000 empresas más ricas de Colombia tenían los activos de una empresa en Estados Unidos, que es Apple. Entonces ahí vemos
que no es mucho el,
pues realmente la riqueza. La riqueza en Colombia, realmente los ricos son muy pocos. Es un país,
o sea, que la gran mayoría está en esa poca gente, que digamos el 80% que no declara.
Claro.
Que no paga más que declarar.
Lo que pasa es que se supone que las personas que se ganan menos de 4 millones de pesos en el año no hacen declaración. Pero menos de 4 millones de pesos, hay muchísima gente que una renta muy chica no les va a afectar su economía familiar. Eso estoy de acuerdo con usted, doctor.
Bueno, es importante también porque, pues, como estamos en la declaración sugerida por la DIAN, entonces todo mundo dice poder hacer la declaración de renta. ¿Qué tan fácil es que realmente podamos hacer una declaración de renta o qué necesitamos para conocer una estructura de una declaración de renta? Porque a veces uno va a mirar esas declaraciones sugeridas y realmente creo que se necesitan conocimientos financieros y
sí,
un poco de
sí, teoría. estoy de acuerdo, digamos que la DIAN ha dado unos pasos importantes. Este año pudimos ver que las declaraciones sugeridas están muy cercanas a lo que son las realidades económicas de las empresas. Lo que pasa es que a la DIAN se le olvida un detallito, que es los descuentos tributarios que puedan llegar a tener las personas. Entonces a la DIAN no sabe si yo tengo hijos y tengo derecho a descontarme el 10% por el mantenimiento de mis hijos, por los gastos que tengo con mis hijos. La DIAN no sabe si yo soy una persona discapacitada, o la DIAN no sabe si yo en este momento soy desempleado, o la DIAN no. Hay muchas cosas que la DIAN desconoce en cuanto a los descuentos tributarios. Entonces, no sé, va por buen camino. El hecho de que tenga ahora de las empresas la nómina electrónica, la facturación electrónica y todo ese tipo de información, pues le ha dado muchos dientes a la DIAN, pero no. Claramente una persona que quiera hacer su declaración de renta tiene que acercarse a un profesional que conozca, porque si no va a resultar pagando más de lo que debiera pagar.
O de pronto siendo requerida por los entes.
Claro, cometen un error porque cuando vas a hacer el proceso de generar la declaración, dice claramente que eso es un estimado, pero que usted tiene que ajustarla a su realidad económica. Y cómo, si es el formulario de la declaración de renta es un formulario para nosotros los que estamos en el En el medio, pues es un formulario normal, pero para el que no, pues no sabe. Digamos que.
Muchos anexos.
Claro, tiene la declaración de renta de personas naturales, tiene rentas de trabajo, tiene rentas para profesionales independientes, tiene rentas de capital, tiene rentas no laborales, tiene rentas por pensiones, por ganancias ocasionales.
Las cédulas.
Claro, esas son todas las cédulas que hay que hacer. Y si una persona no conoce muy bien.
Sí, claro.
Pues va a cometer un error y después eso le va a salir más caro que haber contratado a un profesional. Yo sí recomiendo a los oyentes y a las personas que se vean abocados a hacer su declaración de renta, que se asesoren para que lo hagan bien, porque hacerlo mal, o sea, la DIAN es implacable cuando uno comete errores. Ellos no tienen en cuenta que era la primera vez.
Entonces ahí ya entrando en materia, digamos que es importante para nuestros oyentes que conozcamos cómo es la estructura de una...
Claro que sí.
Renta, topes.
Claro que sí. Entonces, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración de renta para el año 2022? En este momento, que estamos como en... Bueno, por las fechas que estamos, ya estamos terminando de hacer declaraciones de renta de las personas naturales. Pero ¿quién debe presentar declaraciones de renta? Una persona que haya tenido un patrimonio bruto igual o superior a 163 millones de pesos, 163.386 pesos para el año 2021. Haber tenido unos ingresos iguales o superiores a 50.831.000 pesos en el año 2021, que es un sueldo de 4.2 millones de pesos. Haber realizado consumo de tarjetas de crédito iguales o superiores a 50 millones de pesos, haber hecho compras o consumos iguales a 50 millones de pesos, o haber tenido consignaciones en sus cuentas bancarias iguales o superiores a 50 millones de pesos. Ahí me quiero detener un poco y no voy a quitarle mucho tiempo. Yo sé que en la radio el tiempo es oro, pero voy a detenerme un poquitico, porque muchas personas dicen, ¿será que yo tengo que declarar? No, es que a mí una tía le presté la cuenta para recibir una plata y me consignaron 100 millones de pesos, pero eran de ella. La norma dice, tiene estos puntos, si recibió la consignación, tiene que hacer la declaración de renta, y tenemos que perderle un poco de miedo al tema de hacer la declaración de renta.
Sí, sí, eso es tabú.
Eso es un tabú. Hacer la declaración de renta no necesariamente hay que pagar. La DIAN necesita saber, necesita que uno declare lo que uno recibió. Si recibiste más de 50 millones de pesos, haz la declaración de renta. Posiblemente no dé nada a pagar, pero hay que hacer la declaración de renta, y eso, digamos que hay que perderle miedo a eso. Tampoco es física aeroespacial, pero debemos con uno solo de estos requisitos que cumplamos, debemos presentar
nuestra declaración. No son excluyentes, con uno.
Independiente si la plata, no sé, dice compras o consumos con tarjetas de crédito. No, pero es que la tarjeta de crédito fue que la presté a mi vecino. La norma dice compras o consumo de tarjeta de crédito. Si se la prestó al vecino, al hermano, pues súper chévere que haga patria y que le preste al hermano y todo, pero haga su declaración de renta. Y en su declaración de renta podría explicar que las compras no fueron para usted. Eso es lo que pasa.
Más, sin embargo, le toca presentarla. Es más, puede traer, acarrear más problemas en no presentarla. Que
claro, claro que sí. Y ahorita está sucediendo unas cosas que nuevamente no le voy a quitar mucho tiempo con mis ejemplos, pero está pasando mucho que hay una señora que vivió y tenía una casita, era lo único que tenía, y resulta que la señora se murió y la casita valía 300 millones de pesos. Iban a hacer la sucesión, pero y de la declaración de renta de la señora, no, ella nunca presentó. Sí, pero la casa valía 300 millones de pesos, tenía que haber presentado, y las sucesiones pasan por la DIAN. La DIAN es la que autoriza que se haga una sucesión ahora. Si no presentó su declaración de renta, pues no hay problema, la presenta. Tiene que presentar los últimos 5 años y pagar las sanciones de los últimos 5 años.
Por extemporaneidad.
Entonces, hay que presentar la declaración, porque es que yo solo tengo la casita y no tengo nada más, y esta casita no vale sino 200 millones. Presente su declaración y no pasa nada.
Hablamos de impacto. Esta nueva reforma tributaria, ya hablando del tema de valorización de la casa o casota o casita que yo pueda tener o mi finca, se puede volver en cierta forma un problema para una persona que gana un salario no alto, pero si acaba de o hace 5 años que trae una vivienda y su valor de predial, digamos, es 1 millón de pesos, que es manejable. Pero entonces, como ahora nos están obligando a declarar un valor comercial por las viviendas, entonces ese valor comercial nos puede significar que el predial al siguiente año nos pueda llegar por 6, 7 millones de pesos.
Claro, digamos que eso tiene tanto de ancho como de largo, porque si bien lo ideal es que uno declare sus inmuebles por el valor comercial. Digamos que en Colombia el valor comercial dista mucho del avalúo catastral.
Sí.
A veces es la mitad, a veces si vamos a los terrenos rurales es muchísimo menos. O sea, uno puede encontrar un terreno rural catastralmente avaluado en 20 millones de pesos y el terreno vale 1,000 millones de pesos. Eso sucede. Entonces, digamos que eso no es tan sencillo como que a partir de ahora voy a empezar a declarar por el valor comercial, porque las personas que tienen avaluado o han declarado sus activos por los valores catastrales, pasar al valor comercial, eso de un año a otro no se puede hacer.
Implica una
subida. No, pues de entrada puede implicar una renta por comparación patrimonial y eso es muy costoso. Hay unos procedimientos que la DIAN ha establecido para que uno vaya ajustando sus activos.
Gradualmente,
que se llama el reajuste fiscal. Son unos ajustes muy pequeños, 3%, 4%, 6%, pero no va a pasar de 20 millones a 1,000 millones, o sea, eso no va a pasar.
Pero sí se le va a incrementar la renta.
Claro que sí. Y lo que pasa es que, digamos que cuando ahora cuando va uno a hacer una transferencia a un inmueble, por norma no se puede hacer por menos del valor del avalúo catastral. Sí. No se puede hacer por menos. Entonces, pero lo mínimo es por el avalúo catastral. Entonces, si lo tienes por 20 millones y el avalúo catastral está por 100, ahí tienes una ganancia ocasional sobre los 80 millones de pesos de diferencia, que para este año está en 10% hasta 31 de diciembre. Está en las discusiones.
La reforma 20 o 30, ¿no?
De hecho, ahí han planteado para personas naturales que vaya del 0%. Porque tiene digamos que para vivir casas de vivienda, casa familiar tiene una exención hasta el 39%, del 0 al 39%. Eso son lo que se planteó en la primera, en el primer borrador. Pues recordemos que esto siempre pasa por el Congreso y pues históricamente siempre sale una cosa diferente a lo que entró del Congreso. Esperemos a ver qué pasa este año que
pero ahí va a haber un impacto fuerte, porque de todas maneras, si yo no puedo pagar ese predial, si yo no puedo, al tratar de vender mi vivienda y que la venda a su valor comercial como está declarado,
la ganancia ocasional va a ser
entonces no considera.
Recordemos que eso es una característica de los gobiernos de izquierda. No, digamos que no es malo ni bueno, es una característica de los gobiernos de izquierda que la ganancia ocasional es muy alta. Eso es una característica. Okay. En los gobiernos que típicamente de derecha, las tasas de ganancia ocasional son mucho más bajas. Nosotros podemos ver el ejemplo de Ecuador, cuando estuvo el presidente Correa, la tasa de ganancia ocasional
era más baja,
era muy alta,
muy alta.
Porque el presidente Correa era era de izquierda. Eso es normal en y ahorita estamos en un gobierno de izquierda.
El impacto va a ser fuerte,
va a ser un impacto importante que todavía no lo hemos visto, pero va a ser importante.
Una pregunta relacionada con ese tema: si eventualmente cuando se hace, por ejemplo, la sucesión de una vivienda o se declara una vivienda, se está declarando el valor catastral, que claramente es un valor inferior al valor comercial, ¿por qué la DIAN no intenta hacer ese ajuste para que se declare por lo que valga el valor comercial? Con eso también se evitaría como que la persona, cuando va a vender su casa, le ofrezcan menos por estar declarando menos.
Claro, lo que pasa es que
eso no sería una trampa del colombiano vivo que dice: no, pues declaro menos para pagar menos.
Claro que
cuando
sí.
Se sabe que el inmueble vale más.
Claro que sí. Digamos que tenemos que partir de que nosotros venimos de una cultura tributaria muy básica, mala, muy mala, ¿no? Muy pobre.
Muy de evasión siempre.
Digamos que si están las personas naturales, recordemos que las personas naturales son las que están dirigiendo las personas jurídicas. Y las personas naturales siempre buscan, no, cómo pagamos menos impuestos, cómo contribuimos menos. hagamos el negocio de esta casa, que la casa vale 500 millones, hagámoslo por 200 para pagar menos impuestos. Pero yo creo que lo que está buscando esta reforma tributaria es ajustar todo esto. Nos va a costar mucho. O sea, esto al comienzo va a doler.
Muchísimo.
Va un poquito allá.
Va a haber detrimento para el
tributo. Sí. Va a haber un poquito allá, allá, pero digamos que a mí me parecería bien en la medida que formemos cultura. Lo que pasa es que nos va a costar un poquito de dinero. Pero desde que formemos cultura, y desafortunadamente ha habido un, y es un dicho que se escucha en el medio, echa la ley, echa la trampa. Entonces, con eso es que tenemos que acabar. Sí, que los impuestos, nadie quiere pagar impuestos.
Además que hemos crecido con la cultura de compre barato y venda caro.
Claro. Y si no paga impuestos, mejor.
Y claro, y pues el negocio es ganar un poco, pero tampoco tanto, ¿no? Porque sí. La gente quiere enriquecerse.
Sí, en un solo negocio queremos enriquecernos y eso pues no va a pasar.
Pero eso también va en contravía pues como de lo que se debería buscar para desarrollar bien una sociedad económicamente hablando también.
Así es, así es, así es. Muchas gracias.
¿Esto qué más podemos orientar a nuestros oyentes?
Bueno,
el tema de renta.
Bueno, digamos que básicamente, si nosotros, ya teniendo claro como qué es la declaración de renta, quiénes tienen la obligación de hacerlo, y teniendo claro que declarar no necesariamente es pagar impuestos, no necesariamente, si yo solamente, no tengo ingresos y declaro mi casa todos los años por, no sé, 200 o 300 millones de pesos, todos los años declaro mi patrimonio, no va a tener que pagar, sino no tengo ingresos, pero perdiéndole un poquito el miedo a esto, a hacer las declaraciones, yo invito a todos los oyentes que tengan estas dudas, presentemos nuestras declaraciones. Entonces, pues varias cosas, no sé, a uno le hacen preguntas, en todo momento le están haciendo preguntas, qué va a pasar con la reforma, qué es lo que viene. Básicamente lo que viene son impactos importantes. ¿Y impactos importantes en qué sentido? Sobre todo para las personas que ganan de 10 millones de pesos para arriba. No quiere decir que a los que ganen menos no se va a afectar. Claro que se va a afectar, porque las personas que ganan menos son personas que, por ejemplo, están pagando o haciendo un ahorro para un ahorro programado para su compra de vivienda y tienen un fondo en el AFC, ahorro al fomento de la construcción. Este ahorro al fomento de la construcción ya no va para el año entrante.
Ya no hay descuento. Ni
no hay descuento tributario en eso. Entonces este ahorro no solamente impacta a los demás de a los que tengan ingresos de más de 10 salarios mínimos o de 10 millones de pesos hacia arriba, sino a la persona que gana 2 o 3 millones de pesos, que hace un ahorro para el fomento a la construcción, para comprar un apartamento, lo que sea. Este ahorro lo que hace es bajarle la retención en la fuente mensual y bajarle la renta. Ya la retención en la fuente no se la va a bajar, entonces va a ser contribuyente de esa retención en la fuente. Así no declare renta, le van a empezar a hacer retención en la fuente en un monto para arriba, no al que gane 1 millón ni 2 millones, pero no solo el que gane 10 millones. Es que yo quiero hablar de esto porque nos han dicho que es más de 10 millones. No, todos vamos.
El impacto es para todos.
El impacto va a ser para todos y todos tenemos que saber que esto nos va a impactar.
Bueno, aquí hago como un paréntesis porque ahora que recuerdo, siempre le preguntan a uno qué diferencia hay entre el descuento y la deducción en renta. Estamos hablando básicamente.
Muy buena su pregunta, mi estimado doctor. El descuento, bueno, hablemos primero de la deducción. La deducción es lo que yo le quito a mi ingreso para hallar la base sobre la cual voy a hacer mi pago o voy a determinar el impuesto a pagar. Entonces la deducción, en gracia de discusión, los pagos de intereses de vivienda que yo hago en mi casa es una deducción de mi ingreso. Entonces cojo mi ingreso, que son 10 millones o 100 millones, lo que sea, y descuento 5 millones que pagué de intereses. Entonces el neto sobre eso voy a seguir depurando y hasta hallar el valor a pagar. El descuento es un valor que, discúlpenme que redunde, pero descuenta el impuesto. yo ya he hallado mi
afecta el valor a pagar.
Afecta directamente el valor a pagar. Yo ya he hallado mi valor a pagar, me dio de impuesto 10 millones de pesos. Ah, pero tengo un descuento porque yo hice una contribución a una donación a una entidad autorizada por el Estado para hacer deducciones, 2 millones de pesos. Ya tengo el 25% de derecho a descontar de la donación que yo hice, descuento de ese impuesto que ya me dio valor a pagar. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Digamos que eso se ve mucho más, los descuentos y deducciones son más impactantes en las personas jurídicas porque tienen más movimientos y más cosas, porque pues digamos que las personas naturales tienen digamos que movimientos muy repetitivos todos los meses. Entonces pago mi seguridad social o pago mi prepagada, pago mi no sé qué, esas cosas pasan todos los meses. En las personas jurídicas se hace planeaciones tributarias, se hacen en donaciones pensando justamente en el descuento. Digamos que se hacen muchas cosas de planeación tributaria para sacarle el mejor provecho a la ley. Digamos, no estoy diciendo que está mal, está por el contrario, está bien hecho, porque creo que todos los contribuyentes tienen derecho a eso, a pagar lo justo, aprovechar todos los beneficios que dé la ley, que creo que ahorita van a desaparecer muchos, pero aprovechar mucho los beneficios para...
O sea, que persona natural no tendría conocidos descuentos, ¿no?
Claro, por ejemplo, es que yo voy a la iglesia, de mi iglesia hago la donación,
el diezmo.
Allá en la iglesia le certifican su diezmo y tiene derecho al 25% del diezmo como un descuento tributario.
Como descuento.
Descuento tributario, interesante.
Eso no lo sabía.
¿Para qué? Hoy aprendimos algo nuevo. Es un descuento tributario, la ley lo permite, claro que sí. Claro, tiene que estar certificado por la iglesia. Entonces, cuando la iglesia es muy de garaje, entonces no dan certificados. No hay certificados, que tiene que estar certificado por revisor fiscal y toda la cosa, y tiene que haber sido, hay que cumplir con unos requisitos, ya, hay que demostrar que se hizo la donación, entonces por canales
electrónicos.
Sí, por canales electrónicos.
O sea, no es la que uno.
No, la de la Iglesia Católica, no, porque tú das la limosna, sí, y no, sí, le dan certificado, nadie sabe cuánto da. tú sacas el billete y metes la monedita, entonces...
Ya entiendo por qué el doctor está en el... con la iglesia ya.
Sí, así es.
Tributario.
Así es, así es.
¿Qué más podemos hablar ahí de...?
Entonces, en temas de descuentos tributarios, ese es un tema bastante interesante. Pero miren que, y esto también va a afectar a las personas naturales, y es esto es un tema que se ha hablado mucho por estos días, que son las medicinas prepagadas.
Sí,
cuando,
sí,
uno, como contribuyente impuesto de renta, tiene su núcleo familiar y posiblemente tiene mejores posibilidades, tienes un salario de 4 o 5 millones de pesos, pues ya quieres tener una mejor medicina para la familia, y entonces vas, hay medicina complementaria, creo que es el nombre, planes complementarios de salud, y hay medicina prepagada.
Sí.
Estos dos tipos de planes que uno paga adicional a lo que ya está pagando de su EPS, en este momento es deducible, o sea, es una deducción, como lo mencionábamos hace un momento, del ingreso para allá. Pero una de las cosas que estás diciendo es porque la reforma a la salud va a acabar con
esa medicina prepagada
y planes complementarios. No voy a entrar en polémica si es bueno o malo. Tributariamente va a haber un impacto a las personas también, que tengan ese tipo de beneficios, porque posiblemente dejen la medicina prepagada pero quiten la deducción del impuesto. Entonces, porque son descuentos bastante importantes.
Sí, claro. De todas maneras, yo siento que va. De todas maneras, es que aquí hay un problema. La capacidad de ahorro de nosotros los colombianos es muy baja. Entonces,
no hay capacidad.
No hay capacidad, precisamente por el ingreso. Entonces, digamos que al no tener esa capacidad de ahorro, digamos, hay familias que viven al día. Que viven al día para consumir sus alimentos, para pagar la educación, bueno, inclusive hasta tomar los colegios digitales. Entonces ese impacto va a ser fuerte porque tengo que pagar un tributo que no estoy en la capacidad de hacerlo. Ese es el tema, me parece que ahí es donde está el problema.
Lo importante de la reforma de esperemos que salga, es que sea como lo dice la Constitución Nacional, que sea un impuesto progresivo. ¿Qué es progresivo? Que no, por decir, voy a poner un ejemplo, y discúlpeme, doctor Rivera, que lo ponga de ejemplo. Usted se gana 10 millones y yo me gano un millón. De esos 10 millones de pesos, usted paga, en gracia de discusión, el 10% de su salario. De mi millón de pesos pago el 10% de mi salario. Eso no es progresivo porque es la misma tasa.
Sí.
Progresivo es que yo pago el 5% y usted paga el 12%. Eso es progresión en el impuesto. Entonces, lo importante es que tenga estas condiciones, porque una de las cosas que no puede pasar es que, y hablando un poquito de economía, que el consumo se vea afectado por una reforma tributaria. El consumo es el que mueve el país. El consumo es el que nos da la oportunidad de ir a la tienda y comprar la leche, los huevos.
Eso mueve la economía.
Es lo que mueve la economía. En un país como el de nosotros, el consumo. El consumo. Si las personas se ven ahorcadas, pues el consumo se va a bajar. Y al bajarse el consumo, pues se va, digamos que la economía en general del país se ve afectada. Y digamos que por estos días, con todos los anuncios y todas las cosas que han pasado, de a veces uno dice, no, pero la tasa representativa del mercado, a mí eso no me afecta, porque yo, claro, a todos nos afecta de una u otra manera, todo impacta el consumo, y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Recién estaban anunciando que digamos que el nuevo gobierno había sido muy crítico de los días sin IVA, porque decía que solo era para productos importados, y se aprobó el día sin IVA para los productos nacionales. Pues no sé qué tanto las personas salgan enloquecidas a comprar productos nacionales, que no compran mucho. No sé, pues esperemos. Digamos que también hay que darle la oportunidad a que las medidas surtan su efecto, porque no vamos a satanizar, y este no es un espacio para decir que las cosas que se están haciendo bien o mal, pero la reforma tributaria claramente va a tener un impacto sobre los contribuyentes, y pues de eso estamos hablando. Nosotros hemos hecho un estudio en varios foros, y hemos encontrado que si la reforma tributaria pasa como inicialmente fue presentada, una persona que gane 10 millones de pesos, su impuesto neto de renta subiría alrededor del 7.48%, y una persona que gane, no sé, pues ya estos salarios pues ya son otra cosa, una persona que se gane 125 millones de pesos mensuales, que pues,
no, integral,
va a tener aumentos del 20, 30 hasta el 60% en su...
O sea, ¿sí se ve progresividad?
Claro, sí va a haber. Lo que pasa es que tenemos que ver que esos salarios son los que en este momento están contribuyendo. En estos momentos, esos tipos de salarios contribuyen, pagan renta, pagan mucha renta. Yo he tenido la oportunidad de ver declaraciones de renta de personas que pagan 80 millones de pesos de impuesto, 100 millones de pesos de impuesto. Tienen ingresos buenos, pero también declaran, o sea, contribuye muy bien. Lo que toca es como la gallinita de los huevos de oro. Toca es mantenerla, no ahorcarla, porque si la ahorcamos, pues se acabaron los huevos de oro.
¿Y qué va a pasar con los leasing?
Bueno, digamos que los leasing, esa es una figura que ha tenido ha habido mucha controversia en eso, porque si bien los leasing es una medida alternativa que beneficia a las personas para las compras de...
Sobre todo esos salarios así altísimos de más de 80, 90 millones.
Claro, pues sí, por supuesto que entre más recursos tengan, pues tienen más acceso a muchas otras cosas, pero recordemos que muchos de estos beneficios
se
están acabando. O sea, lo que están diciendo es que los beneficios se van a acabar, entonces el impuesto va a crecer de una manera importante. Y muy importante también que crezcan, pero nuevamente, no matemos la gallinita de los huevos de oro, porque estas personas son las que más contribuyen, más cantidad de las personas naturales. Realmente las personas naturales que declaran de renta son muy poquitas. Tengo entendido que hacen 4 millones de personas, si no estoy equivocado. 4 millones de declaraciones.
10% de la...
Imagínate, 4 millones de personas hacen
activos,
declaración.
¿Cuántos más o menos activos hay? Personas activas.
¿Personas activas?
Activas laboralmente.
Económicamente activas en el país pueden haber 25 o 30 millones de pesos de 30 millones de personas, perdón, económicamente activas. De esas 4 millones declaran. Eso es muy poco. Claro. Es muy poco. Ahí es donde yo digo, todos debemos declarar. Paguemos poco, pero declaremos. Y esas 4 millones de personas que están declarando, las van a apretar un poquito más. Entonces,
de pronto hay un concepto moderado sobre el impuesto y es el destino de los impuestos, ¿no? Yo creo que si se viera un poquito, yo creo que el gobierno también debe trabajar un poquito también en obras, y ya sea donde viene su respuesta sobre...
Lo que pasa es que yo tengo una posición particular al respecto y es, claro, el gobierno tiene que hacer lo suyo, nosotros tenemos que hacer lo de nosotros, que es contribuir para que los países desarrollados, todo el mundo contribuye. En Estados Unidos el que lava platos paga impuestos, aquí el que lava platos ni loco paga impuestos. Entonces tienen que hacer su parte, el Estado tiene que hacer su parte con los impuestos. Pero voy a decir algo que decía un profesor, que no voy a mencionar su nombre para guardar su buen nombre, pero claro que sí. Pero un profesor mío me decía alguna cosa que decía, claro, entonces como los impuestos se los roban, entonces mejor me los robo yo. Entonces sí, claro. Eso no puede ser, eso no puede pasar. Nosotros tenemos que...
Ese pensamiento no...
No, tenemos que acabar con ese pensamiento y contribuir un poquito en la cultura de la tributación, que al final es un beneficio común. Alguien decía...
¿Desarrolla país?
Claro, alguien decía, no, pero es que el Estado me tiene que dar educación. Pero un segundo, ¿quién es el Estado?
Sí, claro.
¿Quién es? Yo hago el símil como en un conjunto de apartamentos. El Estado es la administración.
Sí.
¿Y administra qué? Los recursos de las cuotas de sostenimiento que da cada uno, cuotas de administración. Si un apartamento dice, no, yo no pago porque yo antes necesito que me den, pues alguien está pagando lo que tú no pagas. En esta vida nadie se va sin pagar. Alguien paga lo gratis, alguien lo está pagando. El subsidio para la educación, el subsidio para el SISBEN, el subsidio Familia en Acción, alguien lo está pagando. ¿Quién?
¿De impuestos?
¿De dónde más? Alguien lo está pagando. Entonces, por eso, si todos contribuimos, pues todos tenemos también derechos, pero contribuyamos todos.
No solo es derecho sin pagar, sino contribuir para que
claramente, se claramente
la calidad y alcance para todos, ¿no? Porque claramente tampoco hay una equidad en la distribución de lo social, ¿no? Porque hay regiones muy apartadas que ni siquiera conocen
es triste, pero sí.
No tienen una silla y todo eso lo da es la contribución fiscal.
Así es,
¿no?
Así es, pero pues esperemos que como perdón hacen la distribución de estos recursos, porque inicialmente la reforma hablaba de 50 billones de pesos que iban a recoger anualmente. Luego, primero hablaban de 70, luego de 50. Ahorita la reforma se planteó para recaudar 25 billones. Eso es una plata increíble. Vamos a ver qué sale del Congreso, porque no nos olvidemos que en este país es un país politiquero, es un país que cuando empieza a pagar favores en el Congreso. En el Congreso hay que pagar el derecho a piso, como llaman. Y hay muchos lobistas y hay muchas... Por ejemplo, ¿ustedes consideran que el impuesto a las bebidas azucaradas va a afectar a los grandes capitales o a los más ricos?
No, realmente no recae sobre ellos, porque el impuesto quien realmente lo va a terminar pagando es el consumidor.
El que más consume gaseosa.
Claro.
Que pues, los más ricos, pues por supuesto, son los que más se cuidan, son los que menos consumen. Pero el que más consume gaseosa va a resultar pagando ese impuesto saludable, le llamaron. Pero pero eso decir que los impuestos no van a llegar a las clases trabajadoras o a las clases populares, eso no es cierto, eso es demagogia.
Es una figura que termina sobre el consumidor.
Una cosa que es el impuesto que pagamos todos, que es la inflación. Ahorita acabamos de cerrar el mes de agosto con 10.52% de año móvil de inflación. Esto no se veía como desde el año 2008.
Sí, más o menos, sí.
Y esto es un impuesto para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora mismo la tasa de interés está en el 10%. Ese impuesto, el que tiene su tarjeta Codensa y va a y compra su televisor de 50 pulgadas, 85 pulgadas, está de moda ahorita por ahí, va a pagar con su tarjeta Codensa, eso le va a salir el impuesto de interés que está cobrando la DIAN en este momento es 33.4%. Déjeme informarle. 33.4 es una vaina brutal.
Grandísimo.
Entonces, digamos que estamos en un mal momento. Tengo que decirlo, que estamos económicamente, estamos en crisis.
Difícil.
Estamos en un momento difícil y lo que esperamos es que la reforma tributaria traiga nuevos contribuyentes, que la gente entienda que tienen que contribuir, que no le torzamos el pescuezo a la ley, sino que paguemos lo que nos corresponde y que los gobernantes hagan lo suyo. Nosotros no podemos ponerle un policía a cada gobernante para que no hagan lo que no tienen que hacer.
Una pregunta relacionada con ese tema de los gobernantes. Si el gobierno que hubiese ganado fuera distinto al que quedó, igual tendría el peso de que el país está mal, de que hubiera recibido un país en malas condiciones económicamente hablando.
Claro que sí, digamos que el país no está mal hace un mes o dos meses. Okay. El país viene, digamos que el país venía por un buen rumbo. Desafortunadamente la pandemia acabó con mucho tejido social, con mucho tejido empresarial, y tiene a las empresas en calzas prietas. Y muy posiblemente el gobierno, si hubiera sido de derecha, estarían en la misma situación. Por eso aquí no vamos a decir que es porque es de izquierda, porque es de derecha. Solo mencionar lo que es de izquierda es lo típico de los gobiernos de izquierda, que son sobre la ganancia ocasional. Es muy característico de los gobiernos de izquierda, una tasa muy alta. De hecho, en Cuba la ganancia ocasional es del 100%. Quiere decir que no hay herencia.
Sí,
100%. Entonces, a eso me refiero. Pero tienes toda la razón cuando mencionas que digamos que esto no es mucho
el gobierno,
sino también una coyuntura.
Por ejemplo, hablando un poco también que tiene que ver, creo yo, con el tema de la reforma tributaria, no sé si directamente o no, pero el tema del alza a la gasolina. Si un gobierno de derecha, por ejemplo, o de centro, o el que hubiese que estuviera gobernando en este momento, hubiese también tenido que hacerle el alza a la gasolina, o simplemente no hace el alza y eso a futuro no traería consecuencias.
Lo que pasa es que también tenemos que entender que la gasolina, y lo digo con conocimiento de causa, y sobre todo para Colombia, que es un país productor.
Exactamente.
Colombia es un país productor de combustibles. Los impuestos que tiene el galón, ahorita pagamos algo así como 9.500 pesos, sí, de un galón de gasolina. El 80% pueden ser impuestos. Entonces, lo que van a hacer es mover ese galón de gasolina, meterle un impuesto más, subir las tasas de impuestos. Claramente en Colombia el galón de gasolina es uno de los más económicos en Latinoamérica. Hace poco tuve la oportunidad de pagar $6 por un litro de gasolina en California. Y eso es $6 el litro, quiere decir $24.
24 mil pesos al cambio.
No, $24
el galón.
El galón. Entonces haga cuentas.
Uy, claro.
¿Cuánto vale el galón? 100
mil pesos. galón de gasolina.
Claro, lo que pasa es que estamos hablando de poderes adquisitivos diferentes, pero el galón de gasolina aquí, digamos que es. Que es
moderado. Porque es moderado. Tiene muchos subsidios.
Claro, tiene muchos subsidios.
No, y entiendo además que es que Colombia no tiene como sus refinerías como con la última tecnología, y tiene que, y estamos comprando, mandamos sí. el petróleo y compramos lo que hacen en otros países.
Y aquí digamos que los los yacimientos, sabemos que aquí todas las explotaciones y eso, pues, no lo, Ecopetrol hace unas cosas muy pequeñas y de resto lo hacen grandes compañías multinacionales que tienen que cobrar por su trabajo. Entonces viene la ExxonMobil y saca, tiene su cosa por allá, o Petrobras o el que sea. Pero mover ese es la gasolina. Tenemos que entender que nos va a mover toda la economía. O sea, nos va a mover toda la economía y pues tenemos que aguantarnos y darnos la pela. Porque una cosa que tampoco podemos hacer es salir corriendo.
Sí, claro. No, sí, de hecho, en el gobierno anterior se aumentó 17 veces el valor de la gasolina.
Y es normal que la aumenten. Lo que pasa es que, claro.
¿Por qué la gente está como tan sorprendida con el aumento de la gasolina si... Si en pandemia y durante esos años subió 17 veces, pero no se escuchaba la misma alerta de las personas?
Sí, pues digamos que ahí vuelve un poquito ya el tema de polarización. Okay. Que si esto lo hubiera hecho fulano y tal, entonces
no sería tan malo.
En un país absolutamente polarizado por ese tema.
Sí, no, yo creo que eso es como cuando uno lo invitan a hacer una auditoría en una empresa, ¿no? Cuando uno destapa esas ollas que son de escondidas, que todo el mundo las ha visto pero no las ha destapado. Ahora lo que está haciendo el gobierno es mostrando la realidad. Yo la verdad no me declaro en ningún partido, pero sí considero que esa es nuestra realidad y que a la final moto, carro, lo que tenga, va a tener que todos contribuir con ese precio de la gasolina, porque hay un déficit, estamos subsidiando, bueno, no estamos, no, el gobierno está subsidiando un tema que ya no lo puede sostener más.
Y una cosa que sí sucedió fue que la pandemia expuso, sacó como a flote cuán pobres somos. Nosotros vivimos en un país. Nosotros
somos un país pobre.
Somos un país pobre en vía de desarrollo y tenemos que trabajar para salir de. Pero seguimos siéndolo y se lo han robado por no sé cuántos años. Pero la pandemia como que sacó eso a flote, porque los ricos de 48 cuotas, esos también empezaron a verse en problemas, porque no tuvieron los gerentes de grandes compañías también los despidieron y también se estuvieron en problemas. Esto fue un tema que afectó mucho y que sacó a flote en la realidad del país.
Es un entonces, país que pues, le vive, no, nosotros como colombianos vivimos financiados. Realmente los ingresos libres no los tenemos. Nosotros sí, vivimos es, a las.
Todo es del banco, ¿no? Cuotas, todas 48, el televisor, la sala, cuotas, todo, la casa, 20 años.
O sea, sí, hay aumento, movimiento de la economía, pero es la economía financiada. Entonces, realmente no tenemos capacidad de ahorro, pero sí nos vivimos colgados pagando cuotas.
Y es difícil, es muy difícil cambiar ese modelo de los bancos, de que todo sea como financiado.
Es que digamos
mi abuelita, que en paz descanse, ella decía, yo no sé qué tan cierto es o no, si usted no se endeuda, no va a obtener nada en esta vida. Hay que endeudarse para obtener las cosas, obviamente hay que ser juicioso pagando.
Claro.
Pero ¿será que esa mentalidad es muy difícil?
Pues digamos que una economía es fuerte cuando su sector financiero es fuerte. Cuando nació el 4 por mil en Colombia, que nació como a 2 por mil, por allá por los años 2000.
¿2002?
Como, sí, no recuerdo exactamente, por los años 2000. Era porque los bancos estaban en problemas, y a los bancos estar en problemas, la economía del país está en problemas.
Sí.
Nosotros necesitamos que los bancos sean fuertes, que le bajen un poquitico a las tasas, sí hay que decir, porque realmente a uno le cobran todo en los bancos, todo, absolutamente todo. Te cobran la tarjeta, te cobran la ida a sacar, pero si sacaste por el cajero te cobran, todo te cobran. Pero necesitamos que sean fuertes, pero moderados. Fuertes, pero que ganen, pero es que ganan harto. En la pandemia los únicos que ganaron fueron los bancos.
Y es bueno cambiar el modelo de la banca privada a la banca pública, o eso es malo, es negativo.
Lo que pasa es que nosotros ya hicimos experimentos con banca pública y los resultados del Banco del Estado, del Banco Popular, la banca, el gobierno no sabe hacer banca. Entonces, al no saber hacer banca, pues pues hay desastres en la economía, pero sí debe haber como un poco de que los bancos, y creo que eso lo está planteando el gobierno también, que los bancos tengan un componente social importante. Con eso hace que el dinero llegue a la gente y la gente no pierda su poder adquisitivo, y la gente pueda, en los campos, la gente pueda tener sus cosechas y que la gente pueda tener sus viviendas, que no los saquen de sus casas. Claro que por estos días hemos visto invasiones de tierra y esas cosas, que eso
también no, está afectando mucho.
No, eso no debemos permitir eso no,
bueno,
eso,
yo, esa cultura no. Tengo una pregunta, y es, hablando de esto, digamos que la percepción de la persona de a pie, la persona común y corriente como todos nosotros, es que el gobierno, sino el gobierno en general.
Sí, el papá gobierno.
El papá gobierno está tratando de, o sea, como que siempre tratas de empobrecer, de quitarle adquisición al pueblo. Y digamos que la gente tiene esa percepción, porque cuando nunca lo llaman a decirle, oiga, tiene un saldo a favor, siempre es, tiene que pagar, lo requieren, digamos que como que, porque también hay casos donde los saldos a favor, pero eso nunca lo ve el gobierno.
No, pero yo creo que eso puede ser un tema de percepción, incluso un tema como lo decía hace un momento, que estamos absolutamente polarizados. Entonces,
algo más cultural, tal vez.
Algo de cultura, que histórico. Si la DIAN, como la DIAN me está obligando a declarar, me está diciendo, eso es que me quiere quitar mi casita porque yo nunca he declarado.
Sí, yo siento que es un tema más como de que se ignoran muchas cosas, sí. La gente no se sienta, venga a ver, me siento a leer la reforma, a ver qué entiendo por lo menos.
No, la gente no lee, no lo hace.
Entonces empieza, es como una cadena, yo leo un poquito y de lo que entendí voy contando y voy contando y se van contando. Y se
o atrás. Leo el meme, ¿no? O leo se el meme va... que me llegó y que dice la DIAN, no sé qué. Entonces eso es lo que sé. Y eso pues no puede ser así, digamos que se tenemos que culturizar un poquitico. Y si la reforma tributaria logra crear cultura tributaria en las personas, para mí habrá un paso gigantesco. No sé a qué costo, pero que logre un poco de cultura tributaria.
Yo tengo una pregunta ya para ir cerrando este espacio de consultorio contable, hoy hablando acerca del efecto de la reforma tributaria en las personas naturales, pero pues también, ¿por qué no?
De todo un poquito, sí.
En todo, ya sea positivo o negativo, siempre va a haber un impacto en las cosas que ocurren. Y es, ¿qué pasaría si la reforma tributaria no pasa? ¿Qué le pasaría a Colombia si eventualmente dicen no, la reforma no pasa? ¿O sí es necesario hacer una reforma tributaria, de pronto haciéndole ajustes, cambios, etcétera?
No, yo sí considero que las últimas, no sé, 5 reformas tributarias han sido innecesarias. ¿Y por qué? No me van a linchar por eso. El gobierno, no solo este, sino los anteriores, han dicho que la evasión anual es de 50 billones de pesos anuales, cerca a los 50 billones. Si se combate la evasión, no es necesaria en las reformas, pero eso es como un contrasentido, porque todos los gobiernos dicen que vamos a luchar contra la evasión, contra la corrupción, pero eso no pasa. Suben los impuestos, pero la evasión continúa. Estoy hablando de la evasión, no la corrupción, evasión de impuestos, y principalmente el impuesto a las ventas. Ahí es donde más se va de impuestos en Colombia.
Por eso el tema de la factura electrónica, que va a ayudar muchísimo.
La DIAN ahora tiene muchos dientes. La DIAN ahora ya no es extraño. A usted acaba de presentar su declaración, pero eso no cuadra con los registros que yo tengo. Revísela, y si usted considera que debe eso, digamos que va en buen camino.
Pero también mucha gente culparía al gobierno por lo que hace la DIAN, porque piensa que la DIAN, o bueno, la DIAN hace parte del gobierno, pero es una entidad que viene funcionando igual desde hace mucho tiempo, ¿no?
Y tiene que seguir funcionando. La función de la DIAN es recaudar. Y si se está evadiendo, la función de la DIAN es controlar esa evasión.
Y yo pienso que sí, y si es necesario la reforma, porque es que la última fue la ley 2010 de 2019. Venimos con la reforma del 2018 y ya estamos en 2022 y estamos en un déficit fiscal grande. Yo creo que esta reforma sí es necesaria, que tiene que pasar, o que...
Pero ¿cuál va a ser la última reforma tributaria? Yo no sé.
No hay última.
Yo veo los países desarrollados no tienen reformas tributarias.
Sí, claro.
Esta es la regla fiscal, punto. sobre eso funcionamos. Aquí no, aquí, ¿por qué? Porque cada vez como se va, entonces toca quitar este beneficio, toca quitar esto otro, toca crear este nuevo impuesto, toca crear, pero 50 billones de evasión daría para dos reformas tributarias al año. Dos reformas. Entonces, yo creería que los esfuerzos deben ir encaminados a eso.
Creo que sobre eso se está trabajando, ¿no? Y aumentar el número de contribuyentes.
Bueno, hace 15 días o 20 días el nuevo director de la DIAN informaba que el crecimiento del recaudo tributario en el último mes había crecido frente al año inmediatamente anterior como un 60%. El recaudo es... Ha funcionado, están recaudando plática, pero la evasión sigue siendo... La verdad es que en Colombia hay evasión muy especializada, llamémoslo así. Hay
técnicos,
bodegas, sí, hay bodegas haciendo eso. Entonces,
digamos que ya como cerrando el tema, ¿qué consejos le darías a esas personas que están... escuchándonos, que dicen, bueno, sí tiene un impacto para mí, pero digamos que, dos o tres o mucho.
Que respiren profundo y contribuyamos. La reforma, claro que nos va a impactar, pero pues esto es lo que hay. Y trabajemos, presenten su declaración de renta. Eso es porque declaren, presenten su declaración, porque no presentarla es ahí sí que es más caro. Entonces declaren, hagan su presentación, consíganse a alguien de confianza, ojalá con un conocimiento, para que, dependiendo de su complejidad económica, así debe ser, digamos, que el asesor que les ayude. Y declaren, paguen, contribuyan y no se presten, empiecen a entender que la reforma, que la declaración de renta y las finanzas son personales, dejen de prestar su cuenta, que es que hay una persona que ha mandado un dinero del exterior, yo le presto la cuenta. Esas prácticas no son buenas y al final solo afectan al contribuyente.
Y las personas jóvenes que hasta ahora tienen su primer trabajo con mucha dificultad, de pronto ni contrato, sino por prestación de servicios, ¿cómo le impacta ese independiente? Ya el último, no, ya como concluyendo, porque eso sería más tiempo, pero...
Sí, aquí nos quedaremos hablando toda la noche. Bueno, a los jóvenes decirles que están encontrando un país con dificultades que esto lo sacamos adelante entre todos. Digamos que tenemos que dejar de pedir y empezar a contribuir. Porque sea joven no quiere decir que no puedas aportarle a este país, y hay muchos jóvenes brillantes que están haciendo patria, y yo los invito a que contribuyan lo que es, lo justo, y bueno, listo. eso sería
muchas gracias por
a ustedes por la invitación.
Hemos hablado cosas interesantes, salió algo muy importante aquí, cosas que muy seguramente les van a tomar como consejos y unas orientaciones profesionales importantes que pronto no habíamos tenido en cuenta.
Muchísimas gracias por la invitación, con muchísimo gusto.
30 segundos para su empresa.
Bueno, ¿dónde lo pueden contactar? Lo que necesiten, tanto de mí como de nuestra firma. Nosotros somos una firma asesora contable y tributaria. Somos Terreros Barrera, expertos financieros asociados. En terrerosbarrera.co pueden encontrar toda nuestra información.
.co.
Okay. Pueden encontrar nuestra información. Lo que necesiten, estamos para servirles. Y cuando me quieran invitar a este espacio, muchísimas gracias nuevamente.
Muchas gracias por haber venido.
Y bueno,
gracias.
Que tengan muy buena noche.
Gracias.
Gracias a nuestros invitados también, a quienes estuvieron allí atentos a la transmisión de este espacio de consultorio contable, hablando acerca de la reforma tributaria y el efecto que puede llegar a tener en personas naturales y otros ciudadanos de Colombia. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerde seguirnos en las diferentes redes sociales para que esté atento frente a los diferentes foros, seminarios, eventos y en este caso programas en vivo que hacemos a través de U Republicana Radio. Gracias a la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana. Y recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional lo puedes hacer con nosotros. Visita nuestra página web www.urepublicana.edu.co o escríbenos al WhatsApp 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños con la Corporación Universitaria Republicana.
Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.